Queridos hermanos, seguimos con nuestras meditaciones y hoy vamos a tomar un poco como referencia a la Iglesia. Estos días hemos hablado de ontologías y de ónticas y de cosas de estas. Y el aspecto que yo quiero resaltar en la Iglesia hoy es cómo el mundo, la cultura moderna, quiere robarle su ontología. Quiere robarle su verdad. La verdad siempre ha sucedido así, porque la Iglesia es un distinto, algo que no está, digamos, dominado, domesticado. Porque aunque muchos de los que estamos en la Iglesia somos muy mundanos, pero la Iglesia no acaba de ser domesticada por el mundo. Porque si la Iglesia fuera domesticada por el mundo, dejaría de ser Iglesia, y sobre todo dejaría de ser Iglesia de Jesucristo. Por eso, pues, no quiere decir esto que los embates del mundo no sean continuos y que la opinión de mucha gente, lo más grave es dentro de la Iglesia, pues sea una opinión que no acaba de entender el misterio, lo distinto, lo arcano, lo hondo, lo esencial de la Iglesia, su ontología. La ontología es su ser más hondo. Y por eso hablamos estos días con esta terminología. Qué sé yo. Hay muchos aspectos en los que nosotros podemos ver y que se oyen por ahí. Por ejemplo, pues, en el orden político. En el orden político, pues, y social, el mundo quiere asimilar a la Iglesia, asimilarla a su forma de ser, a su forma. Hoy el dogma fundamental del mundo es la democracia. La democracia. La soberanía está en el pueblo. Y el pueblo es el que elige. Después resulta que las democracias muchas veces son oligarquías o peor todavía, auténticas dictaduras de otro signo, pero bien, la formalidad ahí está. Y no tolera el mundo, y muchos dentro de la Iglesia no toleran que la Iglesia no sea demócrata. Y siempre se dice, es que la soberanía tiene que estar en el pueblo. ¿Quién puede poner gobernantes nada más que el pueblo? Pues bien, en la Iglesia no. En la Iglesia la soberanía no está en el pueblo. Y diréis, uy, ¿y cómo que no? No. Es que la ontología de la Iglesia viene de arriba. Es que la Iglesia es una gracia. La Iglesia es un don. La Iglesia es una llamada. Es distinto. A la gente le fastidia no poder votar para elegir a su obispo. Le fastidia no poder votar para elegir a su párroco. Y le fastidian muchas cosas de estas. Y hombre, no digo yo que no se pudiera hacer algo más en línea democrática. No voy a decir que no. Pero la esencia, la ontología de la Iglesia de por sí no es democrática, es carismática y jerárquica, si queréis. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo la instituyó así, y filosóficamente y teológicamente se prueba porque es una gracia, es un don que viene de arriba. Es otra cosa, o lo acoges o no lo acoges. La Iglesia a nadie obliga a estar dentro de ella, pero si estás dentro de ella, estás por gracia. Y si estás por gracia, comprendes esto. Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tiene la Iglesia que no hayas recibido? ¿Veis el poder de tentáculo del mundo? Continuamente se están diciendo esto. Pues mire usted, a mí también me gustaría que fuera democrático, pero por si acaso mejor es como está. porque llevamos 2000 años funcionando y ninguna democracia lleva 2000 años funcionando. El segundo, en el orden doctrinal también vemos cómo trata el mundo de asimilar a la Iglesia. Hay dogmas y hay cosas de la Iglesia que trastornan al mundo, qué sé yo, los dogmas en general. La infalibilidad del Papa, de la palabra de Dios, la presencia, esa presencia trascendente del Espíritu Santo. En un mundo científico como este, porque como os digo, la segunda concepción del ser es la que ha aceptado la ciencia, que es más o menos la de la evolución. Y hoy, para mucha gente, intelectualmente, es la que cuenta, la que más priva, pues todo tiene que ser científico o todo tiene que ser en esta línea evolutiva. Lo absoluto, lo dogmático, pues no se acepta. Y sin embargo, pues por más que queramos o no queramos, hay cosas que son. Y las cosas que son, son. Es tremendo. El otro día estuve yo en un entierro de una señora de un pueblo que había significado mucho esa señora en ese pueblo. Y cuando estaba en el entierro, pues me vino esta idea. Hay cosas que son y son. Por ejemplo, la muerte. Y son. Es igual que tú pienses, que dejes de pensar, que sientas, es que yo opino. Es igual, mire usted. Usted sobre la muerte opine lo que le dé la gana. Pero la muerte es. Y si la muerte es. Y también la suya. Es igual que opines que no opines. Es decir, hay absolutos doctrinales, hay cosas que sencillamente le hacen bien también al corazón humano. Y la Iglesia es ese alcázar, es ese baluarte donde hay algo absoluto. La Iglesia siempre está luchando. Este Papa, si os dais cuenta, desde la primera homilía se lanzó contra el relativismo. La homilía de toma de posesión, ya este es muy inteligente. Es el Papa, para mí, más inteligente de los últimos siglos. Y mejor teólogo. Entonces este conoce y sabe muy bien las realidades profundas de la historia actual. Ese relativismo que, digamos, pues deshace la roca de lo que es. Firme, fuerte como la muerte. Lo dice el Cantar de los Cantares. Así es el amor también. Firme. La muerte es firme, es firmísima. La muerte es firme. Entonces, estas cosas absolutas, pues, el mundo no las quiere contemplar. No quiere contemplar lo absoluto, no quiere contemplar la muerte, no quiere contemplar nada de eso. Le gusta más vivir, digamos, en el arreglo diario de las cosas. Le gusta más vivir en la veleidad del momento. No queremos profundizar. O no quiere profundizar, ¿por qué? Y entonces le fastidia lo absoluto. Le fastidia lo absoluto de la Iglesia, la predicación de la Iglesia y algunas cosas más de la Iglesia, como diré ahora. El otro aspecto en el que el mundo quiere construir una Iglesia a su imagen y semejanza, y en eso muchas veces vosotros caéis, y yo también, y yo muchas veces he querido construir una Iglesia a mi imagen y semejanza, es en la disciplina, en la praxis disciplinar, qué sé yo. Por ejemplo, uno de los temas más manidos en este aspecto es el tema sexual, de los homosexuales, de los matrimonios, de las separaciones matrimoniales, de que si te casas no te vuelves a casar, de si convives, si esto, si lo demás allá. Vale. La Iglesia es firme. Y siempre es firme. Y siempre será firme. Y no va a dejar que el mundo la asimile, asimile su ontología a la ontología del mundo, a la ontología, pues no sé, de la opinión, a la ontología de hoy sí, pero mañana será distinto. No. En la Iglesia hay posibilidades de convivir con esta Iglesia, que es monolítica, que es dura, que es imperturbable. Hay posibilidades de convivir, sí, mira, sí hay muchas posibilidades de convivir. Acepta tu pecado, acepta que eres pobre, que la Iglesia no te deja comulgar porque estás unido con una persona que ya está casada. Pues mira, acepta tu realidad. Acepta que eres pobre, que eres pecador, que no puedes solucionar la cuestión. No comulgues, vete a la Iglesia, reza, ten una relación íntima con Dios, porque estás fuera de la ley y Dios estará contigo. Y vale, pero no quieras hacer que la Iglesia piense como tú. No quieras hacer que la Iglesia te dé a ti y a todos los demás el totum revolutum. Todo vale. Pues mira, no, no vale. Pero el problema de la Iglesia es el pecado, no el pecador. El problema de la Iglesia no es el pecador. La Iglesia siempre busca el requicio para que el pecador, es decir, el que tiene una conciencia personal por encima de todo, pueda tener una relación con Dios limpia y pura a pesar de estar fuera de la ley. ¿Entendéis esto, verdad? Pero a ella no se la cambia. La Iglesia no se deja cambiar. Yo a ti te quiero, hijo mío. Eres muy pecador y estás muy mal, pero yo te arropo. Y yo te abro el camino de una relación con Dios que en este momento está fuera de la ley. Pero no me hagas cambiar la ley. No digas que la Iglesia está anticuada, que la Iglesia es decimonónica o qué sé yo, o que la Iglesia es oscurantista, que la Iglesia es medieval, que la Iglesia, di lo que te dé la gana, pero es. Y es. Y tiene unos principios que nada ni nadie conmoverán. Tiene una ontología. Y esa ontología, que es espiritual fundamentalmente, pues la aceptamos, vamos a aceptarla. Si es mucho más bonito ser pobre, si puedes seguir rezando, y eso lo dice Juan Pablo II, no lo digo yo, lo dice muchas veces Juan Pablo II. Entonces, pues, ¿cuántas veces yo de joven sacerdote he querido cambiar a la Iglesia? Me daba rabia en su praxis. Es que esto no hay derecho, que se haga esto, que se haga lo otro, se haga lo de más allá. Y muchas veces a mí mismo me prometía y me amenazaba, es que me salgo de cura, yo a esta Iglesia no la soporto. Y después, ¿qué ha pasado conmigo? Pues mire usted, que me he dado cuenta que la Iglesia es un don, que la Iglesia es una gracia. Y entonces ahora, en vez de salirme de la Iglesia, lo que le pido a la Iglesia es que no me eche. Dicho así en directo, o con palabras del santo rey David, no me quites tu santo espíritu, Señor, y no hagas mucho caso de mis opiniones, ni de las opiniones de mi juventud, porque a buena parte iría si Dios hiciera caso de las opiniones de mi juventud. Pues anda, que no he sido yo racionalista, que no he sido inquieto, que no he sido casi rebelde, que no he sido excéntrico, desconcentrado. Todos los rollos me gustaban, menos lo esencial. Menos lo esencial, todo. He picoteado en todas partes donde se puede picotear. Pero así en la esencia, gracias sean dadas a Dios por la renovación carismática que me centró. Así como os lo digo, que me centró. Y en la renovación carismática he entrado por la sustancia a la esencia ontológica de la Iglesia. Y ahora ya estoy más a gusto. Y claro, ahora ya la entiendo y digo, Señor, que no hagas caso de mí, ni del mundo tampoco. Ni del mundo. Y no sé quién lo dice, pero me parece que es San Juan, que dice, no oro por el mundo. El mundo, pues es el mundo. Y en el mundo lo único que interesa son las personas que hay en el mundo. Los seres humanos. Porque eso sí. Porque a Dios le interesan los seres humanos y Dios quiere que se salve todos. Pero fuera de lo demás, pues, hombre, yo no digo que no me interesen las cosas del mundo. Me interesan, pero, y son buenas, la mayoría. Pero en relación con esta voracidad que tiene la Iglesia por comerse el riñón de la Iglesia, pues no, ahí no. Es importante ser consciente que hay una lucha del bien y del mal. Es importante ser consciente. Esto también lo repitió Juan Pablo II, ¿eh? Es importante que hay una lucha. Ahora explicaré lo que es esta lucha. El mundo se quiere comer a la Iglesia también de otra forma, robándole sus propios valores. Zapatero habla mucho de la memoria histórica. La memoria histórica no es un concepto político, es un concepto teológico, religioso, que tiene más de 3 siglos de... Pero le roban las palabras. El mundo roba las palabras a la Iglesia. Roba la palabra carisma. Roba la palabra caridad y la transforma, pues qué sé yo, en solidaridad, en filantropía, la bondad. Esta bondad que hay ahora social, lo importante es ser buenos. Esa bondad que dice la gente, ay, mi hija, no va nunca a misa, pero lo importante es que sea buena. Ser buenos, hacer el bien, los pobres. Todas estas cosas evangélicas, profundamente evangélicas, el mundo las rescata para sí. Y actúa de esta forma, pero le quita la ontología, le quita el núcleo, le quita a Jesucristo. Filantropía, sí, solidaridad. Vamos a ser muy solidarios con todo el mundo, pero sí, Jesucristo, ¿eh? No me menciones la palabra Jesucristo. Yo para hacer bien no necesito a Jesucristo para nada. Y si para hacer bien yo no necesito a Jesucristo para nada, no me interesa el bien. Para nada me interesa el bien. Ni siquiera hacer el bien a los demás me interesa. Mire usted que yo no he nacido para hacer el bien a nadie. Cada palo aguante su vela. Yo no he nacido para eso. ¿Qué culpa tengo yo de que los africanos nazcan negros? Pues allá películas con sus genes y su... como se diga eso. Allá películas. ¿Qué culpa tengo yo con eso? Si son negros, pues son negros. Y que los chinos son amarillos, pues que lo sean. En Tejerina nacemos blancos. Y ya está. ¿Qué culpa tengo yo de todo eso? Devalúan, desontologizan los valores. Y ahí tienes a montones de curas predicando en las misas de 12, la filantropía, la solidaridad, pero sin Jesucristo. No se dan cuenta que le están comiendo el terreno. No se dan cuenta que le están pisando. Cuando vais a la playa, haced una experiencia. Poneos de pie dentro del mar. Y cuando venga una ola, no os mováis. Y veréis cómo viene la ola. Y hace... va hacia adentro y os quedáis los pies sin arena. ¿Os dais cuenta? Os quedáis sin arena en los pies. Pues eso es lo que quiere hacer el mundo con los valores cristianos. Dejarles sin basamento. Dejarles sin arena. Dejarles sin aquello que... verdaderamente es su aspecto nuclear, ontológico más profundo. Y es Jesús. Es Jesucristo. A mí no me interesa el bien sin Jesucristo. No me interesa, porque yo soy de Jesucristo. Y para mí el bien es Jesucristo. Y después resulta que si entras en este camino profundo de Jesucristo como bien, resulta que es elevado a categoría suprema todas las cosas del mundo, que los que quieren alcanzarlo sin tener a Jesucristo con ellos, lo alcanzan siempre muy a medias. Los pobres son de Jesucristo, decía Julio Figar. Los pobres son de Jesucristo. Y si tú sirves a los pobres sin Jesucristo, ten completamente seguro que te estás sirviendo a ti mismo. No hay alternativa. Eres incapaz de servir a nadie sin Jesucristo, sin Espíritu Santo. Cualquier cosa que sirvas sin Espíritu Santo, te sirves tú de ello. No lo notarás así por las buenas y en el primer momento. No lo notarás, pero a lo largo de tu vida te darás cuenta. Si yo me he buscado en los pobres, si yo eso solo lo he hecho porque tenía necesidad de hacer algo, por darme buena conciencia. ¿Cuánto se trabaja hoy para darse buena conciencia? Pues yo no necesito buena conciencia. Me basta con Jesucristo. Mi conciencia es Jesucristo. Mi justicia es Jesucristo. Mi justificación es Jesucristo. Vivo y resucitado, que con su Espíritu Santo trabaja en mi corazón. No devalúo con esto muchas iniciativas que hay en el mundo de solidaridad, como pueden ser las ONGs y como pueden ser tantas cosas. Bueno, no las devalúo, pero las coloco en su sitio. Muchas veces me desaniman y otras veces me aburren simplemente. Me aburren. Quizás sea ya un viejo pasota, pero muchas veces cuando pienso en lo de Haití, en el terremoto de Haití y en los movimientos de mucha gente que yo me sé y que yo he hablado con algunos de ellos, pero tú, ¿a qué vas a Haití? Pues si no crees en los haitianos, si te importa un bledo los haitianos, si no crees en Jesucristo, ¿cómo vas a creer en los haitianos? No, pero es para ayudar, sí, para darte buena conciencia a ti. Porque revientas si no haces algo. Todos los hombres reventamos si no hacemos algo bueno que nos dé buena conciencia. Todos los hombres reventamos. Pues bien, en este aspecto el mundo quiere, y muchos más aspectos, pero no voy a estar toda la mañana, quiere asimilar, como se decía antiguamente en el lenguaje en el lenguaje hippie, en el lenguaje beatnik, en el lenguaje cuando salieron los pantalones, estos tejanos, ¿cómo se llaman? Los vaqueros. Cuando salieron los pantalones vaqueros en España ya por los años 40 y tantos, y después pocos años más tarde cuando andaba yo ya por Europa, por Alemania, oía yo mucho la palabra asimilar. Es que la sociedad, el staff, es que el capitalismo, verás cómo quiere asimilar, era el lenguaje, verás cómo asimilan los vaqueros y todos los demás elementos contraculturales que nacían aquel, verás cómo los asimilan. Y demonio que se han asimilado los vaqueros. No solamente lo han metido dentro de la cadena del frío y de la cadena del mercado, sino que cuestan un mundo. Cuatro telas que entonces no eran nada más que amarradas ahí con alambres para ponerte en la plaza de Rotterdam o en algún sitio de eso y escandalizar a todos los prohombres de la ciudad. Vaya que se han asimilado. Prenda de moda. Y la han universalizado y la han cotizado. Y la han chupado la sangre también. No hay nada que el mundo no quiera asimilar. Para él. Todo. Cualquier cosa contracultural, el mundo la asimila. Asimilar quiere decir transformarla. ¿Sabéis lo que significa asimilar la comida? Pues eso es lo que el mundo quiere hacer también con todas estas cosas. Bien, es importante ser conscientes de la lucha del bien y del mal. No hay enfrentamiento directo, ojo. Juan Pablo II hablaba mucho de el bien, la lucha del bien y del mal. Pero hay que tener cuidado porque no hay un enfrentamiento directo. O sea, voy a decirlo con otras palabras. Al bien, al mal, no se le debe vencer con abundancia de bien. O sea, no, al mal no se le tapa. Y hay algunas asociaciones o sociedades cristianas que actúan con este. Al mal hay que vencerlo con el bien, con más bien. No, es que no hay enfrentamiento directo. Mira, no es una lucha directa del mal y del bien. ¿Por qué no? No hay una lucha humana. Por medio. Aquí San Pablo diría muy bien aquellas palabras que dice, si nuestra lucha no es contra... Es contra algo más superior, contra los poderes celestiales. Si nuestra lucha es superior al enfrentamiento. Dios, por ejemplo, no necesita ser defendido por nadie. O sea, no te rompas la cabeza defendiendo a Dios ni la Iglesia. Es necesario. Tu fe, sí. Si quieres defenderla, defiéndela. Pero en teoría, teóricamente, Dios, no te preocupes por Dios. No creas tú que se va a deteriorar porque el chiquilicuatro del barrio diga no sé qué cosas. Que no pasa nada. No es un enfrentamiento directo. ¿Por qué? Pues porque el bien es positivo y el otro no. Y el ser no se puede enfrentar con el no ser. El ser no se puede enfrentar con la nada. El ser lo que tiene que hacer es ser. Y ser cada vez más. Y profundizar en su propio núcleo y profundizar en su propia fe. En su propia realidad. Por ejemplo, la Iglesia. Pero ¿quién va a luchar contra la Iglesia si la Iglesia es un objeto de fe? ¿Tú te crees que la Iglesia es lo que tú ves? Es que la Iglesia es el Vaticano, como me dicen a mí. Que no. Creo en la Santa Iglesia Católica. Es un objeto de fe. Por lo tanto, todo lo que ves tiene poco que ver con la Iglesia, que es un objeto de fe. Es más hondo de lo que tú puedes ver, así como para defenderla. No, la ontología de la Iglesia es muy profunda, está muy adentro. Pero no solo de la Iglesia. ¿Cuántas veces desde hace montones de años he predicado yo en Maranata que Maranata es un objeto de fe? Creo en Maranata como obra de Dios. ¿Qué es Dios el que lo suscita? Cree en ella y no la arregles tanto. Cree en ella. Ora con ella y ora desde ella. Y ora por ella, que las riendas las lleva el Señor, que es el Señor el que. Y si en Maranata tiene que haber peleas, tienen que ser suscitadas por el Señor. Porque si no, hay un enfrentamiento directo entre el bien y el mal, vamos a decirlo de alguna forma. No. Creo en Maranata. Creo en la Santa Iglesia Católica. Menudo misterio, ¿verdad? Entonces se te caen de la boca y del corazón aquellas cosas. Dices, qué mal está esto, qué mal está lo otro. No, si eso no es la Iglesia. Si tú te crees que la Iglesia es el Vaticano y las pagas de los monseñores, que no, hombre. Creo en la Iglesia. Creo en la Iglesia. A la Iglesia hay que vivirla desde la fe. Qué bonito. Desde la fe. Y desde ahí está proclamada una palabra que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esta fe nunca se borrará en el mundo. Pero es fe. Y por lo tanto hay que cerrar los ojos y no quieras comprender aquello que no es comprensible. Hay, cuanto más moralistas somos, más queremos defender a la Iglesia. Anda, que no han surgido asociaciones y órdenes religiosas y cruzadas y cosas para defender a la Iglesia. Y para conquistar el Santo Sepulcro, que está vacío, como el sepulcro de Don Quijote en Ávila. En Ávila hay una señora que antiguamente por cada visita cobraba 50 céntimos por enseñarle el sepulcro de Don Quijote. Señora, pero si Don Quijote es un personaje novelesco, no existió. ¿Pero cómo me dice usted eso? Si está enterrada, está enterrado aquí. Pues mira, es Jesucristo igual, pero si no, si no está ahí, si no está ahí. Y sin embargo, ya esta mañana decíamos lo que motivan los sepulcros vacíos, ¿verdad? Pero hay muchas órdenes y cosas que se han fundado para defender el sepulcro y conquistar el sepulcro de Cristo. Como que la Iglesia, si no tiene el sepulcro de Cristo, le pasará algo. A la Iglesia no le pasa nada porque no tenga el sepulcro de Cristo. Para nada. Es la fe. Creo en el sepulcro de Cristo. O mejor dicho, en la resurrección de Jesucristo. Esta dimensión de fe es muy bonita, porque si no, no se puede aguantar, como dicen, no se puede aguantar. Si la Iglesia fuera lo que nosotros vemos, si la Iglesia fuera una sociología, es fe. Creo en la Iglesia, creo en la Iglesia. Y vale más decir estas palabras que todo lo que ves y todo lo que edificas de ello. El reino de Dios es y se lo regala a los pequeños. No proyectemos sobre Dios. No proyectemos sobre Dios nuestros miedos, nuestras cosas, que son miedos humanos, porque aquí se pierden batallas y se pierden guerras y aquí te pueden eliminar. Y aquí te pueden hacer muchas cosas. No proyectes sobre Dios. No vivas la fe con miedo, porque Jesucristo te diría, hombre de poca fe. Si Jesucristo estuviera aquí en medio de este follón que tenemos en España de leyes antieclesiales, estaría dormido. Y le despertaríamos, Señor, pero ¿no ves que se hunde la Iglesia en España? ¿Pero no ves que se hunde? Se levantaría y diría, calma. Calma los vientos. Y te miraría, hombre de poco fe, ¿por qué me despiertas? ¿Por qué no me has dejado dormir la siesta? Tus rollitos contemporáneos, ¿tú te crees que, como los cristianos, creyéramos de verdad? Y sí que creemos, ¿eh? Ojo, que la Iglesia existe. Y existe por la fe que tenemos nosotros y otros muchos. Es pequeña, es lo que sea. Pero es una fe suficiente para volver loco al mundo entero. Es una fe para crear una contraposición. El juicio universal se está realizando ya. Y el juicio universal lo realiza Jesucristo y su cuerpo. A Jesucristo lo expulsan de su alma muchísimas personas. Y su cuerpo, que es la Iglesia, lo expulsan también montones de personas de sí mismos. ¿Es el juicio universal? ¿Qué más va a ser el juicio universal? ¿Creéis que puede ser otra cosa? No estuviste conmigo, con Jesucristo. No estuviste donde tenías que estar, yo qué sé. Yo no soy el juzgador universal, por lo tanto no sé, ni el fiscal universal tampoco. Pero por ahí va la cosa. La Iglesia no es un proyecto humano. Y si lo hacemos proyecto humano, pues estamos perdidos. Yo, como os decía antes, que no me deje a mí, a la iglesia, a mí, que yo ya no quiero dejarla. Ya, por nada de este mundo quiero dejar a la Iglesia. Es que está muy mal, es que los curas son unos pederastios de no sé cuántas cosas. Y a mí qué me importa. Pero tú eres un pasota. Mire usted, la moral, incluso del Papa, no pertenece a la ontología de la Iglesia. Los que sabéis filosofía sabéis que existen unas cuantas asignaturas. La ontología, la metafísica, la psicología, la ética, la moral. Todo eso pertenece. Pero mire usted, la moral no es la ontología, es el comportamiento. Pero no es la ontología, ni nuestras bondades ni nuestras maldades van a destruir a la Iglesia, sobre todo en su moral. Que no, que la Iglesia es otra cosa. Ni el comportamiento malo del Papa va a destruir a la Iglesia. Ay, es que hubo una época en que había tres papas. Y hubo un papa que se llamaba Celestino no sé cuántos, que a los 9 meses tuvo que renunciar al papado, lo único que papa que ha... ¿cómo se dice eso? Abdicado. No, no es esa la palabra, pero... Dimitido. O renunciado, sí, bueno. El único papa que dimitió, o que dijo, pues... ¿Y qué pasa? Ahora ningún papa quiere dimitir, y a lo mejor no tienen que dimitir, yo en eso no me meto. Pero, ¿se murió la Iglesia porque dimitió un papa? Pues no. Luego, puedo dimitir cualquiera, porque la ontología de la Iglesia no va a quedar dañada. Es más profunda. Está en otra parte, en otros aspectos. Bien, hermanos, con la comunidad carismática, y ya estoy terminando, con la comunidad carismática, pues hay algo muy interesante en la comunidad carismática con respecto a la Iglesia. Y hablo del descubrimiento de la Iglesia a través de la comunidad carismática. El primer día os dije, y os hablé de las tres concepciones del ser de las distintas épocas de la historia que ha habido. La renovación carismática yo la coloco en la línea última, en la última concepción del ser, es decir, en la óntica o vivencial. No es ontología, es óntica o vivencial. A ver si me explico con esto, porque yo no sé si me entendéis bien. Ontología pertenece al primero y al segundo de los conceptos del ser, y es cuando se trata el ser desde una idea. Yo soy bueno, eso son ideas. Y la óntica es cuando se trata al ser desde, no desde una idea, sino desde una vivencia, desde una experiencia. ¿Entiendes? Desde una experiencia. Es una experiencia. Las experiencias son ónticas. Y las realidades expresadas en conceptos universales son ontológicas. Entonces, nosotros vivimos en la renovación carismática a estos niveles últimos. De vivencias, vivenciales. Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo entré en la renovación carismática, pues una de las cosas que me hizo pensar mucho fue que en Maranata había algunos jóvenes, sobre todo al principio había bastantes, más que ahora, pues de estos jóvenes que eran, pues bueno, que venían de las lacras de la vida y del mundo. Y entran allí, se reúnen con personas, oran un poquito y les viene el Espíritu Santo. Y tienen una experiencia de Espíritu Santo. Pero no tienen ninguna experiencia objetiva ni de iglesia, ni de sacramentos, ni de Dios, ni de palabra de Dios, ni nada de nada, lo que es típico de anteriores estadios. Y entonces empiezan a orar. Ya desde el primer momento, sin entender yo esto bien, me acuerdo que me enfrenté a varias señoras en Maranata, porque a estos chicos lo primero que les decían es que tú no puedes venir aquí a orar si no vas a misa el domingo. No puedes venir a orar si no te confiesas, si no recibes los sacramentos, si estás mal casado. Si tomas droga. Y a mí eso me sonaba tan mal. Digo, no. Por ahí no va la cosa. Por ahí no va la cosa. Y el Espíritu Santo, que es el verdadero fundador de la fenomenología, y más filósofo que nadie, el Espíritu Santo hace, y es una maravilla, y yo creo que es el camino verdadero pastoral del futuro, hace que un chico lacrado por la droga, por lo que sea, que venga aquí y descubra un calorcillo interior que los demás le hacemos ver que es la fuerza y la presencia del Espíritu Santo, eso es una vivencia. Pero esa vivencia, desarrollándose con nuevas vivencias, va a hacer que este chico, que nunca va a pasar ni por el primer concepto de ser, ni por el segundo concepto de ser, porque es del mundo vivencial, hará que este chico después vaya descubriendo nuevas cosas. Porque hoy descubre que el Espíritu Santo a él le dice cosas. Pero se la dice a un grupo de personas. Y este grupo de personas un día descubre que se llama comunidad. Anda, insisto, es que yo voy a una comunidad. Le dice a los otros mendigos o le dice a los otros, yo voy a una comunidad. Y allí recibo el Espíritu Santo. Tú recibes al Espíritu Santo y eres un tirado. Pero tú, ¿dónde? ¿Tú qué vas a recibir? Yo recibo al Espíritu Santo. Y después de la comunidad, desde un punto de vista puramente fenomenológico y existencial, desde la comunidad alguien le dice, ¿sabes? Pero esto es la iglesia. ¿Cómo que esto es la iglesia? ¿Esto es el Papa? No, el Papa no, la iglesia. Y el chico de la comunidad carismática pasa a una experiencia de iglesia. Ah, o sea que la iglesia es esto, estar juntos y rezar. Y rezar. Y después de la iglesia pasa, pues, a otra experiencia. Por ejemplo, la experiencia de la resurrección. Jesús vive, ha resucitado. Lo dicen aquí. Y debe ser esto que tengo dentro. ¿Os dais cuenta que estoy hablando en pura fenomenología? ¿Os dais cuenta? No estoy utilizando ninguno de los dos conceptos de ser primeros. Ni hablo de dogmas, ni hablo de historia de la iglesia, ni hablo de tradición, ni hablo de encíclicas, ni hablo de nada. Hablo de puras vivencias de los chicos. Todo esto, un poco aderezado con unas canciones bonitas, y que le hablen de esto que está sintiendo, dentro yo tengo un borbotón, y lo nota el chico. Un borbotón que no lo une con nadie, pero tengo borbotón, ay sí, yo tengo borbotón. Y esto tiene algo que ver con el Papa, sí, pero ya lo descubrirás, borbotón. Ya lo descubrirás fenomenológicamente. Y después pasa al descubrimiento de Jesucristo y poco a poco, fenomenológicamente, va descubriendo una iglesia. Y es el método que tiene el Espíritu Santo de pastoral para la inmensa mayoría de los jóvenes. Y de la gente atea, y de la gente que... Predicarles dogmas, todo eso no tiene ningún sentido. Estamos fuera de sitio. Que este mundo es un mundo vivencial. Que no es un mundo racional de objetos universales. Que no valen para nada los dogmas. Que eso es expresión de otros tiempos que valen. Que valen, porque son formulaciones que ahí está y son fabulosas. De la iglesia, y expresan una verdad de la iglesia tremenda y una tradición de la iglesia. Pero para que este chico, o tu hijo, pueda llegar a la iglesia, tiene que llegar a la iglesia, no a base de que tú le vocees la obligación, no a base de que tú le vocees el deber que tiene de ir a misa, no a base de nada de eso, porque se siente muy impotente. La gente se siente muy impotente. Es que no puedo ir a misa. ¿Pero cómo que no puedes ir a misa? No puedes estar ahí. Que no puedo. Sencillamente porque siente interiormente un rechazo, un desapego, un estar fuera de su sitio, un meterse las manos en el bolsillo. Cuando yo tengo algún funeral ahora y veo grupos de jóvenes porque se ha muerto su abuela o son los que están ahí con las manos en el bolsillo del vaquero, no saben ni rezar, están atontados, son completamente paletos en la iglesia porque nunca han estado en una iglesia. Un paletismo impresionante, claro, no saben como nosotros manejamos en la iglesia ya con sabiduría de siglos y con movimientos de siglos y lo que sabe este, sabe que eso se llama misal, Dios mío. Es una cosa, una sabiduría tremenda. Estos no. Estos van en otra dimensión, van por otra línea, pero nos la enseña el Espíritu Santo. Y qué bueno es. Y esto lo digo fundamentalmente para que la Iglesia, que somos nosotros, Renovación Carismática, ensanche las fronteras. No se escandalice. Vea con ojos de sabiduría, del don de sabiduría, deja al Espíritu Santo. Deja al Espíritu Santo que en estos grupos está haciendo. No hagas que la vida imposible a alguien porque no piense como tú o porque no sepa cuál es el dogma de la Inmaculada Concepción. No. Déjalo tranquilo, tranquilo. Que el mundo vivencial que aquí existe vaya penetrando con ese método en los corazones de los chicos, de los niños. Ayer estuvisteis unos cuantos en el estadio de aquí, de Santiago de Compostela, y había miles de personas. Pues una de las cosas bonitas que me habéis contado es que toda la música la llevó la Renovación Carismática. Y que los chicos vibraban con esta música. Y que fue fenomenal en muchos aspectos, los aspectos. Y uno va a decir, ¿es que esta música les da una teología profunda de la Iglesia? Mira, esta música les puede dar una vivencia profunda de comunidad, de Iglesia, de conjunto, de fe vivida. Vamos a dejarlo en experiencia. Vamos a dejarlo en vivencia. Que es mucho. Porque ahí hay Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo irá haciendo que esto y el recuerdo de esto y el buen sabor que ha podido dejar esto, pues les vaya abriendo ojos e iluminando en otros aspectos. Cada uno tiene su vida y el Espíritu Santo sí que hace esa palabrota alemana que digo yo, el Auseinandersetzung, sí que criba a unos para acá y para allá. Y mueve a ti, tú estás enfermo, el otro se le separa a la mujer, el otro le sale en la garganta no sé qué, el otro no sé cuántos, uy, cuántas cosas. Y el Espíritu Santo, ¿cómo se va acercando? ¿Cómo se va haciendo padre? ¿Cómo se va haciendo realidad? Tenemos la suerte, el don, o como queráis llamarlo, de ser una comunidad profética. Y profética quiere decir en la cresta de la ola de este mundo actual. ¿Podéis imaginar? Dios, que me río porque soy viejo. Lo que se ha echado en España por parte de algunos curas y señores diocesanos contra las canciones carismáticas. Cuando han salido los últimos cancioneros oficiales, que tienen canciones bonitas, que las hemos cantado todos. Y oyes a estos jóvenes de ahora cantar todas estas canciones carismáticas, movidas, que no las han puesto nunca ninguna, porque yo me lo sé eso muy bien y lo he oído decir a señores responsables de esto, no los han puesto ninguna en los cancioneros o casi ninguna, porque lo creen pura charanga. ¿Y cómo es posible que la charanga ahora sea lo que expresa las vivencias más profundas de unos chicos? ¿Dónde estaba la charanga? Porque eso de charanga también, ¿qué es eso de charanga? Es que la calidad musical, y tú sabes lo que es calidad musical, tú sabes lo que es eso. La estética siempre se ha definido como quod visum placet, lo que agrada a la vista y lo que agrada al corazón. Eso es lo estético. Eso es lo musical. Y si a mí me agrada la charanga, en lo profundo de mi corazón, ¿eso qué? ¿No va a ser? Pues bien, un pueblo profético que no nos dejemos asimilar. Porque mucha gente querrá quitarnos lo que somos para hacernos cualquier otra cosa. hacernos cualquier otra cosa. Bueno, esta renovación no se deja asimilar. Ni siquiera para ser pastorales. Nosotros no hemos nacido para cuidar gitanos. Ni para cambiar la piel de los negros. No. Gitanos que sigan gitanos y los negros que sigan negros. Porque nosotros no somos llamados a eso. No es nuestro carisma. Tenemos un carisma muy profundo. Hacer una experiencia de gratuidad total, porque el mundo, los jóvenes y la predicación lo necesita. Dios te quiere, chiquillo. Dios te quiere. Ya sé que eres una mierda y una piltrafa, pero Dios te quiere, así, tal cual. Porque yo soy igual que tú y a mí me quiere. Pues gloria al Señor.